Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí mirando la actualidad. Estaba viendo, mientras que oía la publicidad, un vídeo que me mandaron de Jesús Maraña explicando por qué había abandonado La Sexta, y la verdad es que el periodismo está en crisis, ¿eh?
El periodismo está en una crisis grave. Yo, que me dedico a la profesión, a veces por la mañana cuando me levanto y voy a trabajar, digo, madre mía, el chaparrón que nos puede caer encima por simplemente por ser periodistas, porque al final pagan justos por pecadores y bueno, pues hay por ahí muchos que se autodefinen periodistas que desde luego no lo son, porque una titulación, una carrera no te nombra periodista ni te define como tal. Y hay muchos que, bueno, que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Y la verdad que es muy grave, porque no en vano se dice que el periodismo es el cuarto poder, y es que lo es. El periodismo debe ser el cuarto poder, el periodismo debe ser ese poder que de alguna manera fiscalice, critique lo que haya que criticar del resto de poderes, de todos, porque ahora es verdad que el Poder Judicial se rasga las vestiduras cuando se le critica, y al Poder Judicial también se le debe criticar, como se le critican a los diputados, como se critica, por supuesto, al Ejecutivo cuando toma decisiones que no hacen bien a la ciudadanía. Bueno, pues el cuarto poder, que es el periodismo, que son los medios de comunicación, debería en este país de hacer una reflexión profunda del papel que están haciendo, y creo que es necesario en este país una ley de medios de comunicación para de alguna manera garantizar el derecho a la información que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener para poder tener una democracia madura, una democracia estable, una democracia que realmente pues cumpla con los criterios que le permiten ser ese sistema que alguno decía que era el menos malo, pero yo creo que es el único bueno.
No existe otro que pueda sustituirlo, ya te lo digo. Pero fíjate tú que el problema de la democracia es la separación de poderes real, ¿no? Y aunque yo discrepo de que la prensa sea el cuarto poder, yo creo que es el tercero, si no el segundo, ¿no? Porque condiciona mucho más la opinión pública que el Poder Judicial, y le importa mucho más a la población lo que se dice en los medios que lo que los jueces opinan, ¿no? Aunque es mucho más trascendente las decisiones de los jueces. Es imposible en la situación actual y cómo la sociedad ha ido evolucionando, que un medio de comunicación se mantenga en la independencia, porque yo entiendo que los periodistas tenemos que tener opinión, porque somos parte de la sociedad y tenemos criterios, y a veces estamos de acuerdo, a veces no. Lo que yo no entiendo es cómo un periodista que está en un medio de comunicación en prime time siempre está alineado con un partido o con otro, y que los medios de comunicación solamente atienden y traen a personas que se radicalizan en los discursos para ver enfrentamientos. No veo periodistas que un día piensen una cosa, otro día, independientemente del partido al que defienden, se atrincheran en su partido y son voceros en un lado y en otro, ¿eh?
Claro, pero ese periodista tiene que llevar las garbanzas a casa, ese periodista tiene que cobrar.
Pero esos son actores, entonces, no son periodistas, porque están haciendo,
claro,
un papel.
Pero ese es el problema, querido Diego, que al final los medios de comunicación pertenecen a grupos empresariales que tienen intereses en otros sectores. Es decir, solo hay que ver la composición del accionariado de los grandes grupos mediáticos de este país, del grupo Prisa, de Artes Media, de Mediaset, de Prensa Ibérica. Hay que analizar eso, entonces te das cuenta que hay intereses empresariales más allá de la propia información, más allá de la propia comunicación, más allá del propio derecho a estar informado de los ciudadanos y las ciudadanas, porque son constructoras, son bancas, son empresas de telecomunicaciones, y entonces al final esas empresas tienen una serie de intereses por afinidad con uno u otro partido, por contratos, por de alguna manera los negocios que llevan a cabo con ciertas administraciones públicas, y al final si tú estás atado de pies y manos de esa manera, tú vas a obligar a tus trabajadores, o vas a de alguna manera indicar a tus trabajadores que la línea editorial del medio es esta, porque es la que a ti te interesa. Y el periodista, al periodista no le va a quedar más remedio si quiere al final llevar un sueldo a su casa a final de mes que alinearse con esos postulados que le indica el patrón, que le indica el dueño del medio de comunicación, y va a tener que pasar por el aro. La diferencia entre los medios de comunicación en España y en otros países de nuestro entorno, incluso en Estados Unidos o en los países desarrollados de Asia, Japón, Corea del Sur y demás, es precisamente esa, que los conglomerados mediáticos pertenecen a empresarios que se dedican exclusivamente a los medios de comunicación, y entonces pueden ser de alguna manera más neutrales, más objetivos, si me lo parece, o por lo menos más honestos, porque yo creo que el ser humano por naturaleza no es 100% objetivo, no es 100% neutral.
No puede.
Todos estamos de alguna manera contagiados mínimamente de nuestra ideología, de nuestras ideas y demás. Pero si le implementamos honestidad a nuestro trabajo, si somos honestos con lo que hacemos, entonces estaremos haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que falta en los medios de comunicación. Faltan periodistas honestos que no se plieguen de alguna manera a los intereses de su jefe, y que de alguna manera se subleven contra los dictámenes que le obligan. Pero claro, en ese momento tienen sobre su mesa la carta de despido. Y claro, ¿quién se arriesga a eso?
Es difícil. Está claro que la objetividad en la comunicación es prácticamente imposible desde el punto de vista de que somos seres humanos, y cuando procesamos la información que recibimos siempre la personalizamos. Y después cuando la vomitamos o la expresamos a través de los medios, a través de un micrófono, a través de una pluma o un lápiz escribiendo, o un ordenador escribiendo un artículo, siempre hemos procesado y hemos interiorizado la información que hemos recibido y la hemos procesado y la hemos emitido. Con lo cual, la objetividad en un periodista es imposible, por mucho que lo intentemos, ¿eh? Imposible. Siempre vamos a estar condicionados por nuestra propia opinión. Pero lo que no puede ser es que se cuenten mentiras sabiendo que son mentiras.
Ahí voy, efectivamente. Eso es. Por eso hablo de honestidad, porque hay que ser honesto de alguna manera. Y eso es no ser honesto. Eso que tú acabas de definir, el contar mentiras a sabiendas que son mentiras, es muy burdo, pero vamos con ello.
Está pasando. Yo le veo la cara a alguno y digo, pero es que saben que están mintiendo. Y no son políticos, son periodistas.
Son actores. Porque hay que ser muy buen actor, hay que llevarse un premio Goya, un premio Oscar, para ponerse delante de una cámara o delante de un ordenador a escribir, o delante de un micro en una emisora de radio, y contar esa sarta de mentiras sin ni siquiera ponerse colorado y haciendo creer a la ciudadanía que lo que están contando es verdad. Eso hay que ser, no hay que ser periodista, no. Hay que ser un actor, vamos, de Oscar, de premio Oscar.
Y los ciudadanos se dan cuenta, Fernando, porque la profesión más denostada a barrio de la política es la de periodista, porque eso se nota.
Por suerte para la ciudadanía, y por desgracia para la profesión, eso cada vez la sociedad es más consciente de aquello. Y cada vez, eso lo que provoca es que cada vez nosotros tengamos menos reputación, nuestra reputación esté por los suelos, esté al nivel de las alcantarillas, porque realmente ya no es creíble. Y mira, te digo una cosa, las nuevas generaciones, y eso lo sé de buena tinta, están, digamos, de alguna manera abandonando, están dejando a un lado los medios de comunicación tradicionales y están buscando la información por otras vías. ¿Y eso es bueno o es malo? Porque cuidado, que por otras vías también hay cosas aún peores que los medios de comunicación.
Sí,
y luego,
sí.
Por suerte, también hay periodistas honestos que a la vista de que como Jesús Maraña no vuelve a la cesta, o como Sintora no tiene un espacio, digamos, en los medios de comunicación tradicionales para expresarse, pues están buscando otras alternativas para hacer llegar la información, la verdad, la realidad de lo que pasa en nuestro país.
Pues la verdad es que lo tenemos complicado, pero vamos a intentar desde nuestra humildad, desde este medio de comunicación humilde pero honesto y honrado, y seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos, Fernando.
Yo agradezco muchísimo que este espacio exista, que una emisora como Gente Radio exista, porque más allá de que tú ya te has definido en algún momento en tu ideología, igual que todos conocen la mía o la de otros colaboradores que participan en Gente Radio, aquí en Gente Radio se permite expresar todas las opiniones, sea cual sea. Y luego...
sin faltar al respeto, y sin ofender.
Efectivamente. Y luego el oyente puede hacer su propia composición del lugar y puede, de alguna manera, tener todas las visiones posibles. Pero lo importante es que estén representadas todas las visiones. Y eso, en Gente Radio, doy fe que se hace. Aquí estoy yo hoy hablando contigo y sé que se hace con el resto del espectro, digamos, opinador de nuestra querida isla de Tenerife.
Hay hueco para todo el mundo, sí.
Muy de agradecer, querido Diego, muy de agradecer.
Yo espero que los oyentes lo agradezcan y así generemos un espíritu crítico en ellos, que yo creo que es la solución a los problemas de este país, que la población tome conciencia de que tenemos que tener opinión propia, sea la que sea, y que la diversidad, no solamente de condición sexual, sino identidad de género, sino también la diversidad de opiniones, engrandece una sociedad, siempre desde el respeto, no desde la tolerancia, yo tolero que tú opines, no, respeto. Respetar a las personas es fundamental y respetar la diversidad es lo más importante. Oye, pero fíjate tú, yo quería hablar contigo hoy porque quiero saber tu opinión. A mí me llamaba muchísimo la atención en la tarde de ayer que las convocatorias de las manifestaciones, las concentraciones tractoradas que se están produciendo en todo el territorio nacional, gracias a Dios, en Canarias no, porque ya estamos saturados como para que nos metan los tractores en la autopista, están siendo convocadas por agricultores de base que han tenido que pedir un crédito para comprar su tractor. Y me ha llamado la atención muchísimo, primero, que los sindicatos estén al margen, que sean criticados por este personal, que las organizaciones agrarias no estén al frente de este tema, y lo más que me ha sorprendido es que, rebuscando en el censo de las explotaciones agrícolas, en este país la mayoría del sector primario está controlado por grandes multinacionales, no por trabajador autónomo de pequeña explotación, que son los que están en las carreteras, que son los que están siendo perjudicados gravemente por este tema, que son los que tienen burocracia excesiva a la que enfrentarse para conseguir una ayuda que no les llega, y sí les llega a las grandes macrosociedades. Esto me llama mucho la atención.
Y sin embargo, yo voy más allá, Diego, y es que siendo en su mayoría convocadas estas manifestaciones por esos pequeños agricultores, esos autónomos que tienen sus pequeñas explotaciones, luego resulta que hay un partido político concreto que está intentando instrumentalizar estas manifestaciones. Que
y está fallando estrepitosamente, Fernando. Lo está intentando, pero no lo está consiguiendo. La gente cada día es menos tonta, ¿eh? Cada día es menos tonta.
Cierto, ahí iba, efectivamente. Hace apenas 10 días crean de la nada una asociación nacional de agricultores y ganaderos de España, así la definieron, así la registraron hace 10 días, está en el registro hace apenas 10 días, que está presidida por una persona que es absolutamente afín a ese partido, que lo voy a decir que es Vox, y está intentando capitalizar toda esa indignación de esos pequeños agricultores que están saliendo a la calle con sus tractores y que están, de alguna manera, colapsando las carreteras de este país. Y les está saliendo mal la jugada.
Muy mal, muy mal.
Y además, los medios de comunicación, que antes decíamos que tienen un grave déficit en nuestro país, aquí, algunos de ellos, yo ayer lo vi, por ejemplo, en Todos Mentiras, en el programa de 4 de Risto Mejide, ayer están desenmascarando, están quitando la careta a esta asociación y a esta persona, y en concreto a Vox, que está intentando instrumentalizar unas protestas que son absolutamente respetables, que son perfectamente comprensibles y que sin embargo, lo que quieren es utilizarlas para su beneficio electoral, porque no en vano, dentro de 4 meses, el 9 de junio, estamos todos llamados a las urnas en unas elecciones europeas que son muy importantes. Y ahí está Vox, de nuevo, intentando...
Y la ultraderecha europea, ¿eh? No solamente Vox, la ultraderecha europea total.
Yo hablo de España, de lo que está pasando en España. Estoy seguro que este mismo patrón se está repitiendo en el resto de países europeos, porque partidos de ultraderecha, por desgracia, hay en todos los países de la Unión Europea ya. y que estoy seguro que este modus operandi se está repitiendo, se está calcando en el resto de Europa.
Bueno, pues ya le hemos dado el leñazo a la ultraderecha, ahora le hemos dado el leñazo a la ultraizquierda. Hay que pensar que realmente las medidas que se están aplicando contra el cambio climático tienen que estar consensuadas con el campo y sobre todo con los que usan el campo, los ganaderos que realmente son ganaderos, porque la están pasando mal. Yo oí ayer declaraciones de gente con un nivel cultural elevadísimo, aunque no eran capaces de expresarse bien, pero conocedores de su realidad, muchísimo más que muchísimos ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca de cualquier país de Europa, explicando que ellos son los que están más interesados en que el clima no les joda la vida, porque la lluvia la necesitan ellos, la protección de la tierra la necesitan ellos, que ellos viven de eso, pero que hablen con ellos, porque es que hay cosas que no se pueden realizar de un día para otro, que hay que ir arreglando los temas, sí, pero paso a paso. Lo que no puedes arreglar teóricamente una cosa, ayudando con unas subvenciones que no llegan a los que realmente las necesitan, sin formación, sin... Oye, me dejó el tipo, digo, oye, es que no se puede ser más claro, ¿no? Tendría que ir a Europa a explicarlo.
Estoy absolutamente de acuerdo, porque es que, vamos a ver, a las medidas para paliar, para detener el cambio climático, no podemos renunciar. Y ellos son los primeros.
Ellos son los primeros que lo dicen, son los perjudicados.
Y que además las defienden. Pero tú has usado un término clave, que es consensuar, es dialogar, es sentarse a hablar con ellos y ver plazos, ver medidas, ver manera de implementar, ver ayudas para que, evidentemente, las consecuencias negativas que para ellos, para su negocio, tienen estas medidas, puedan ser de alguna manera suavizadas.
O la inversión que tengan que hacer, Fernando, la readaptación de los cultivos, es decir, eso no es de flor. Tienen que ir ayudando a que se reconvierta ese tipo de explotaciones.
Mira, el cambio climático es una realidad, no es normal.
Claro, y los agricultores no lo niegan, es que es lo importante. Por eso digo lo de Vox intentando manipular. Los agricultores no lo niegan y, sin embargo, aquí, cuando viene la política, lo mete todo en el mismo saco. No.
Claro, es que además, ayer en este programa de televisión, en Todo es Mentira, hacían una comparativa con, de alguna manera, los postulados, lo que defiende esta asociación de creada de la nada, evidentemente instrumentalizada y manipulada, con lo que esa asociación defiende, con el programa de Vox, el programa electoral de Vox. Y es que es calcado, es que es muy burdo, es que es muy evidente.
Y ya no cuela, ya no cuela la población española.
Que, por ejemplo, Vox defiende que se elimine la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a eliminar la Agenda 2030? ¿Cómo vamos a eliminar los 17 postulados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el planeta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pero qué queremos? ¿Que no haya más generaciones en este planeta? ¿Que este planeta sea invivible, sea insostenible en cuestión de 2 o 3 siglos? Es que no podemos llegar a ese punto. Pero hay que llegar a una negociación, hay que llegar a un diálogo, hay que consensuar las medidas con esos pequeños agricultores que, en realidad, es que de verdad lo están pasando mal, ¿eh? Lo están pasando mal.
Sinceramente. Y además después tenemos también que hablar, y ellos también lo ponen encima de la mesa. Ponen hasta la ley electoral estos cachondos de los agricultores. Pero hay que escucharlo.
Bueno, hay que escucharlo a los tipos, ¿eh?
Porque agüita, colega. Los tipos están hablando claramente. Dice, hay una ley de cadena alimentaria que no se cumple. Es decir, exacto, a mí me siguen pagando los limones al mismo precio, las papas al mismo precio, el millo al mismo precio, pero los lineales están al doble. Hay un exceso de burocracia, que las ayudas de la Unión Europea para las medidas de la Europa Verde llegan a 4, que son los 4 que están en Bruselas, que están repartiendo el dinero a los amigos, pero a mí no me llega. Y yo tengo que dejar mis cosecheras y mi trabajito para ir a un papeleo que no entiendo.
Escuchaba el otro día a ese pequeño agricultor que decía que dedica las 3/4 partes de su jornada laboral, las 3/4 partes, a temas puramente burocrático y administrativo. Y una cuarta parte se salía al campo, atendía, era un ganadero, atendía a su ganado, a sus ovejas y demás. Es decir, imagínate las 3/4 partes del tiempo metido delante de un ordenador tratando de solventar asuntos puramente burocráticos. Eso tiene que acabar, eso tiene que acabar. Como que hay que cumplir una ley. ¿Para qué se aprueba la ley de cadena alimenticia si no se cumple? Es que, por favor, es una cuestión de perogrullo.
Pero la de bienestar animal, sí. Y sin haberles escuchado a ellos. Ellos que cuidan a sus animales mejor que nadie, porque son los más interesados en que estén felices y contentos para que den buena leche y buena carne. La de bienestar animal, sí, se está cumpliendo. Oye, qué curioso, ¿verdad?
Los animalistas dicen que tampoco es una ley perfecta.
Díselo a los ganaderos, que tienen ahí un montón de controles, que es parte de la burocracia que les han incorporado.
Ahora sí, es que vamos a ver, lo que hay que hacer cuando se aprueban leyes, lo que hay que hacer de alguna manera es facilitar a quienes están afectados por esas leyes que puedan ser cumplidas. Las leyes, tanto la de cadena alimenticia como la ley de bienestar animal, son leyes que son positivas, que mejoran la vida.
Tienen buena intención, Fernando, fíjate
tú. Que nos hacen mejores como sociedad, creo, ambas.
En ahora, intención sí, en texto legal igual no tanto, ¿eh? La intención está clara que es buenísima y que yo la apoyo totalmente. Son
no,
temas que,
creo que en texto,
pero después hablar de la letra...
Siempre y cuando, de alguna manera, se apoye el cumplimiento de la misma. Pero lo que no puedes hacer es aprobar la ley y de repente lavarte las manos y decir, ahora te busca la vida para poder cumplir esta ley, porque la ley es ley, hay que cumplirla, yo te voy a caer encima como no la cumplas, pero no te voy a ayudar para nada en que puedas cumplirla. Y eso no es justo, Diego, no es justo.
Pues no, la verdad es que no. Una cosa que se me ha quedado atrás, porque yo creo que es que se me ha borrado la mitad de las cosas que tenía apuntadas aquí para hoy, pero me acaba de venir al recuerdo. Ayer en el Consejo de Ministros se aprobó definitivamente la subida del salario mínimo interprofesional a 14 pagas de 1.134 pavos, 5% de incremento. Buenísima la noticia que en los últimos años se ha producido un incremento del salario mínimo interprofesional, no suficiente, pero sí bastante más que lo que se había producido en los años anteriores. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque han conseguido modificar los tramos de la renta para que este incremento llegue lo más posible al trabajador humilde, ¿no? Pero han vuelto a olvidarse de la clase media, Fernando. Seguimos siendo los mismos los que seguimos pagando la fiesta. Ni los más pobres ni los más ricos, la clase media, que es donde está concentrado los ingresos del Estado. ¿Para cuándo va a haber alguna medida que afecte a la mayoría de la población en ayuda pues, fundamentalmente a llegar a final de mes?
Tendremos que tocar a la puerta de Yolanda Díaz y decirle cómo,
la clase
cómo,
media, hello.
Cómo hizo Podemos con los mayores de 52 años en otra ley, en este caso, en el de los subsidios por desempleo. Pues tendremos que tocar a la puerta de Yolanda Díaz y decir,
y a Junts, y a Podemos. A Junts también hay que hablar con Junts y Podemos para que no nos joda.
Pero fíjate, en esta cuestión de los mayores de 52 años, ahora Yolanda Díaz va a asumir los postulados de Podemos y va a modificar la ley para ganar los 4 votos de Podemos en el Congreso. Es decir, que realmente se podía. Bueno, pues a lo mejor con el tema de esa que tú llamas clase media.
Sí, yo clase media.
Habría que definir qué es clase media.
Para mí clase media es aquella que ingresa en la unidad familiar el salario medio español.
Eso es clase trabajadora.
Pero a eso son a los que se les están haciendo cargar con el peso de toda la carga impositiva mayoritaria de este país. A la gente que gana entre 25.000 y 45.000 euros al año.
Pues a lo mejor hay que poner sobre la mesa de una vez seriamente, como hizo Podemos en la legislatura pasada, la ley de grandes fortunas. Y de verdad que hay que...
Pero escúchame, está muy bien pillarle más a los que más tienen. Pero a la gente que llega a final de mes con la lengua por el suelo, hay que ayudarla. No es lógico, claro, entonces, no es lógico que una familia que ingrese 20.000 o 25.000 euros al año trabajando las dos unidades... Es que me llama mucho la atención que no se toque ese problema porque es el mayoritario. Dos personas que trabajan, que ganan cada uno 20.000 euros al año, que no es un sueldo malo, más del salario mínimo interprofesional, son 40.000 euros en una unidad familiar con dos hijos, no llega a final de mes.
Bueno, pues compensamos.
Pero no llega, ni pagando vivienda y alimentos. Luz y agua no llega a final de mes, ni para comprar la ropa.
Pues es lo que te digo, compensamos. Hay, de hecho, grandes fortunas, que hay grandes, hay ricos que ya se han postulado y que han dicho, yo quiero...
Pero ¿no será mejor bajar un poco la carga impositiva para que tengan más dinero líquido en los bolsillos? Que de esos 40.000 euros le queden los 40.000 euros para los dos, en vez de tener que pagar Hacienda todos los meses. Por ejemplo, y después a final de año arreglamos. Sí. Pero no me quite usted una parte de mi salario porque es que yo no llego a final de mes y usted me lo cobra.
Reducimos la carga impositiva de esa llamada clase media que yo prefiero llamar la clase trabajadora. Disminuimos
vale, media
la carga
trabajadora. Clase
y
media
la,
trabajadora.
Y la compensamos aprobando una ley de grandes fortunas para de alguna manera que tampoco los ingresos del Estado se vean mermados y poder mantener el estado de bienestar.
Discrepamos abiertamente, Fernando.
¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Disminuimos por un lado, completamente de acuerdo contigo en que en de alguna manera aflojar el cinturón de la clase media o clase trabajadora, y por otra parte lo compensamos con una ley de grandes fortunas. ¿Qué te parece?
¿Llegamos a un acuerdo? Yo lo de las grandes fortunas lo tengo clarísimo, pero fíjate tú, yo tengo una teoría que además la expuse en el año 2008 en un partido político que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, que en la ley de revisiones patrimoniales debería haber un tope. Es decir, aquel que herede más de 1 millón de euros tiene que pagar un montón de impuestos. El que herede hasta 1 millón de euros, gratis, que no pague ni un euro. Pero hecho de las grandes riquezas heredadas de unos a otros, genera una colección de estúpidos, ignorantes, abusadores, con una autoridad moral falsa. Es decir, a mí, yo lo tengo claro, yo soy muy rojo para eso, ¿eh? A mí,
completamente de acuerdo contigo.
Pero estamos, también quiero que a los trabajadores acuerdo, ¿eh?, les dejen libertad para coger su dinerito que se han ganado dignamente y no obligarlos a poner el 20, el 18, el 17% el primer día del mes en manos de un Estado que después le da subvenciones porque no llega a final de mes. Eso es lo que a mí me descuadra. Deje usted que la gente tenga su dinero trabajado. Y si al final del año ha ganado más dinero, le paga usted a Hacienda un dinerito. Pero eso de voy cortándole todos los meses el 17, el 18, el 20% a gente que lo está pasando relativamente mal, a mí me parece eso que es un error.
Bueno, yo también te digo que no he hecho números, yo no soy economista.
Yo tampoco, pero llego a final de mes con la lengua por el suelo.
No sé hasta cuánto se puede reducir, creo que se podría reducir, no sé hasta cuánto, ¿vale? Desde luego, lo que no se puede hacer es seguir aumentando. Yo creo que en todo caso lo que hay que plantear es, con números delante, ver hasta cuánto se puede reducir. Pero sobre todo, lo que hay que llevar a la máxima es aquello que está recogido en la Constitución, que es que básicamente, hablando en román paladín, que quien más tiene, más paga. Eso no tiene más ciencia, querido Diego.
Lo tenemos, yo creo que interiorizado toda la población española. A ver si lo conseguimos.